La historia siempre la escriben los vencedores es una frase atribuible al filósofo alemán Walter Benjamin, al escritor británico George Orwell y al político británico Winston Churchill. He de añadir que la razón es la facultad del ser humano de pensar, reflexionar, para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosa. Si contamos con que la verdad, según la RAE, es la conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa, o un juicio o una proposición que no se pueden negar racionalmente, llego a la conclusión de que en este país este conjunto de palabras que se asocian tan estrechamente están siendo usadas de una manera bastante equivocada. El significado sobre el hecho, la razón y la verdad están siendo tergiversados de manera miserable para que el escenario en el que se presenta la noticia esté siempre en concordancia de la editorial que paga al medio que lo publica. Y, por desgracia, esa frase tan manida que toma como cierto que algo publicado en un medio de comunicación debe ser verdad, en estos tiempos es un hecho completamente falso. En nosotros queda la facultad de leer entre líneas y razonar la veracidad de la historia. O estamos destinados a ser engañados una y otra vez. Porque déjenme decirles, se enteren de una vez, la clase obrera nunca ha escrito dicha historia, siempre le ha tocado torcer la realidad hasta sangrar para poner en conocimiento la verdad, a pesar de que otros no quieren que la veamos. Un aviso para navegantes. Puede perfectamente darse el caso de encontrarte una persona que sea semita, judía, sionista e israelita. Ninguna de ellos es exclusiva ni excluyente. Pero sí es muy importante diferenciar unas de otras. En otros programas hemos hablado de estas diferencias y no voy a ahondar en ellas nuevamente. El oyente curioso tiene la facultad de buscar las diferencias. Lo que no voy a dejar en duda, porque la historia lo juzgará como un hecho razonado y veraz, es que en Palestina se sigue cometiendo un genocidio desde hace más de 3 meses. Como siempre, gracias por aguantarme, muchas gracias por escucharnos y arrancamos.
La bicicleta. Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que hoy formamos Rafael Montávez,
César Palomo
y Rubén Bermejo.
En esta edición del 3 de junio de 2024, Día Mundial de la Bici, tenemos a Eva y Gustavo, integrantes del grupo leganense No Aloja, que van a hablar de su nuevo disco y su regreso a los escenarios.
Recordad que si queréis participar en directo podéis hacerlo llamando al 91 693 3892.
Preparaos que comenzamos. Bueno, hoy he de decir que llevo, no sé, Rubén, ¿cuánto puede ser que lleve 2 años haciendo radio? ¿Puede ser más o menos? ¿Podemos llevar 2 años ya con la bicicleta? No sé cuántos programas llevaremos.
Bueno, esta es nuestra segunda temporada y será el programa 50 y tantos.
50 y pico, ¿verdad?
Sí, pero llevamos un mes sin hacer el programa también,
bueno,
entre
las circunstancias,
unas cosas y otras.
Bueno, pues tengo que decir que hoy me siento súper, no sé cómo explicarlo, porque es verdad que empecé haciendo radio, yo creo que la primera vez que hablé con Rubén sobre un programa de la bicicleta, lo primero que le comenté, oye, quiero hacer un programa en el que entrevistemos al grupo No Aloja, a Eva y a Gustavo. No sé si puedes decir que es cierto o no.
Es cierto
completamente. Porque, bueno, unos amigos vuestros me dijeron, oye, mira, he escuchado un grupo, son estos chicos, se llaman No Aloja, y yo no tenía ni idea que eras tú, Eva, no sabía que eras tú la, la cantante y me dijo, oye, pues hemos ido al concierto y joder, pues son la leche, mira, te voy a pasar un poco ahí las canciones y tal, y lo escuchas en Spotify. Y la verdad es que me llevé una grata sorpresa y por otro lado una decepción, porque yo siempre os iba preguntando, oye, ¿cuándo volvéis otra vez a los escenarios? Porque no sé por qué me da la impresión de que me he perdido algo, de que no he ido con vosotros a este concierto. No sé si en un futuro va a haber más conciertos y no sé por qué me da la impresión de que No Aloha gana mucho en directo. Entonces, Eva, Gustavo, no sé qué... contarme un poquito sobre el nuevo disco, que ya podemos considerar que tiene un tiempo, ¿no? Porque sí. Fue antes de la pandemia, ¿verdad?
Justo.
¿Cuándo fue? Cuéntame un poco. ¿Qué es lo que ocurrió?
Bueno, pues bueno, hola a todos y también estamos encantados de estar aquí, que ya era hora. Nos sí, ha costado, ya, pero lo hemos conseguido. Y nada, vamos, que muchísimas gracias por recibirnos. Pues todo, bueno, el último disco lo sacamos justo 2 semanas antes de confinarnos a todo el mundo. Entonces era como que estábamos felices porque por fin enseñábamos, ya sabes, lo que cuesta sacar un disco, grabarlo, prepararlo, el estudio, la mezcla, tal. Y cuando ya por fin lo enseñas y empiezas a tener movimiento con él y empiezan a salir conciertos y empiezas como a preparar que luzca, ¿no? De alguna forma, que vea la luz. De repente llega la pandemia, 2 semanas después de presentarlo en el Burlitzer, y dices, ostras, pero ¿y ahora? Justo en este momento, con lo que nos ha costado entre un disco y otro sacar este segundo disco. Y bueno, pues fue como un bajón para todos. Bueno, lógicamente la pandemia fue un bajón para todo el mundo. Sí. Fue un momento muy difícil para todos. Y bueno, pues no sabíamos realmente, o sea, ese parón que tuvimos, hasta dónde podría llegar, porque de alguna forma la pandemia, yo creo que a todos nos ha pasado, asustó, acomodó y no veías por dónde iban a salir muchas cosas. Entonces, ese pequeño parón que tuvimos nos acomodó a hacer cosas en nuestra vida que no teníamos nunca tiempo para hacer. Y de repente es como, bueno, pero ¿y No Aloha? Y tú nos preguntabas, ¿no, César? ¿Pero qué pasa con No Aloha? Y yo... Está, o sea, volveremos, pero no sabemos cuándo, ¿no? Porque era... Yo incluso a veces le decía a Gustavo, madre mía, pero es que no sé ni qué decir a veces, o sea, realmente volveremos, no volveremos.
He de reconocer que fui un poco pesado también.
Y bueno, Gustavo siempre ha sido como el más positivo, decía siempre, No Aloha siempre está ahí, ¿no?
Sí. Yo siempre me he negado a decir que nos hemos separado, que esto ha acabado, o sea, yo... Mientras estemos ahí y tengamos ganas, siempre seguiremos tocando, hagamos una pausa de 1 mes o de 10 años. Y bueno, la verdad es que lo que contaba Eva, que entras en una dinámica, que cierras tu círculo, es como que nos reiniciamos todos y, joder, ha costado otra vez arrancar, ¿no? Y empezar a ampliar tu círculo de amigos, a hacer otras cosas, sería conciertos y tal, pero hacía ya tiempo que teníamos ganas de volver. Lo que pasa es que luego hay que cuadrar con trabajos y hijos, que también lo complica un poco todo, ¿no?
Sí. Necesitamos que de alguna forma nos faciliten la vida también para podernos juntar, poder ensayar las horas que necesitas.
¿Cómo se dio la circunstancia de esto de venga, otra vez nos ponemos?
Pues en esto tengo que decir que gran parte tiene la chica de Chano, nuestra batería, porque un día nos juntamos y ella nos veía con ganas, yo creo, a todos, y de repente nos dijo, bueno, ¿que cuándo ensayáis? Y nos quedamos como, ¿eh? Si no hemos dicho nada, venga, como ella, yo creo que en el fondo nos veía las ganas que teníamos y fue la que nos dio lugar a, venga, pues tal día quedamos, ¿no? Y nos hizo como un poco, nos revolvió las tripas ahí y las ganas y dijimos, venga, a por ello. Y quedamos y realmente nos llevamos una sorpresa porque de tanto tiempo parados dijimos, joder, ¿cómo suena esto? A ver por dónde sale. Y pues es como lo de montar en bicicleta, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces dices, pero bueno, pero si todo resurge ahí de la nada y con más ganas que, vamos, encantados de la vida.
La verdad que hubo una pequeña crisis antes de volver a ensayar, que yo escuchaba los temas y decía, joder, es que no me acuerdo de nada, o sea, a ver cómo retomo esto. Pero ahora que en el primer ensayo, pues fue muy guay, porque las cosas fluían.
Tenéis vídeos, ¿no? De si no recuerdo, he visto la de El Jaguar, ¿verdad?
Sí.
¿Tienes por ahí la canción, Rubén?
Sí, sí. Tenía preparada otra, pero...
¿Cuál tenías puesta? A mí ya sabes la que me gusta, es la que tengo en puñal.
A ver, si me dais un momentillo, sí que podemos poner
bueno,
Jaguar.
La pongo
de sí, poco, sí, vamos, pues te puedo decir, ese vídeo del Jaguar lo grabamos en el local, un día un poco a lo loco. Bueno, vais a escuchar la canción y luego os explico. Venga. Estallar la cabeza, pues no sé qué ponemos aquí en la bicicleta que pueda hacerlo. Eva, continúa un poquito, cuéntanos. Sí, pues nada, este vídeo lo grabamos un poco pues a la vuelta para intentar hacer un poco de ruido entre el primer y el segundo disco, para hacer un poco de ruido para la presentación precisamente uh-huh. que hicimos en el Burlicher. Nos la grabó un amigo nuestro, Javi, que está siempre encantado de ayudarnos. Le mandamos un saludo desde aquí. Y nos hizo un vídeo en el local ensayando... Pues venga, a vosotros ensayar, siempre le gusta. A lo loco, yo fui grabando y fui cogiendo planos y luego montó algo y tal. Un poco rápido, así un poco de andar por casa.
Muy
y al final... Muy punk, sí. Al final siempre los clava, los videoclips nos encantan. Y ese es, pues eso, es un poco casero porque es en el local, un poco así sobre la marcha y fue rápido. Y luego tenemos algún un poco más historiado con muchos más días de grabación y tal, o alguno pues de un directo o eso, que serán los vídeos que habrás podido ver.
El más historiado yo pensaba que era del Jaguar, entonces no es. En el que sales ahí pegando tortas ahí con guantes de boxeo.
Sí, ese que es algo... Ese es de Perdedor, sí. Y sí, ese nos llevó más días de grabación y además la gente se involucró mogollón y tenemos ahí, vamos, fue un despliegue de amigos, de ayuda de por todos lados y luego mola, ¿no? Porque estás viendo el videoclip y estás viendo tu grupo, pero estás viendo a toda la gente que te apoya constantemente uh-huh. en el videoclip, tus amigos, tu familia, y mola porque, claro... Tú lo ves con otros ojos, ¿no? De quien lo vea, que no sabe quiénes son, pero tú lo ves como... Es que somos todos nosotros, juntos, ¿no? Haciendo esto.
Oye, hablamos del último disco, pero Noa Loja tiene más historia, ¿no? O sea, ya hay más discos anteriores. Contarnos un poco...
¿Cuántos discos tenéis? Claro, ¿y cuánto tiempo lleváis? Porque yo os conozco desde hace un montón.
Sí. Sí.
Pues llevamos desde 2003, 2002.
Sí, aproximadamente. Éramos cuatro...
Sí, éramos cuatro, era una formación distinta y la formación la cambiamos en 2007. Y tenemos ahí como dos o tres demos y en 2010, ¿no?, grabamos el primer disco, que lo sacamos con Lucinda y Subterfuge.
Sí, con la presentación en El Sol, que esa fue una gran presentación también.
Y fíjate con Subterfuge, ¿eh? Nada más y nada menos.
Sí, sí. Siempre ha sido ahí como... Bueno, Carlos siempre, la verdad es que nos ha tenido buena consideración, hemos hablado con él varias veces y tal, y bueno, se hizo eso y bueno, estuvimos tocando mucho y yo qué sé.
Mucho concierto, sí, la verdad mucho que concierto que me habré perdido, claro.
Sí, el primer disco la verdad es que ha sonado en muchos sitios y, o sea, cuando decimos muchos sitios, estamos orgullosos de decir que ha sonado... Sí. En España, en Berlín, en Portugal, en Seattle, en Nueva York.
Es lo que os iba a decir, porque yo os he visto por Estados Unidos.
Sí. Y la verdad es que han sido experiencias que solo de recordar se me pone la carne de gallina. O sea, hay cada momento que dices, parece un sueño. O sea, hemos vivido momentos que no nos esperábamos para nada.
Sí, nuestro objetivo cuando empezamos siempre era tocar en El Suel, que era un bar aquí en la Plaza de Toros, que nos encantaba porque había siempre conciertos. Ibas ahí un fin de semana a ver quién toca hoy. Ibas ahí, además, como era gratis, si no te gustaba, pues te ibas y ya está. Y era nuestro objetivo. Y una vez que cumplimos eso, la verdad es que todo lo que ha venido después, pues ha sido una gozada, porque hemos hecho cosas muy chulas, tocado en sitios que nunca pensamos que íbamos a tocar y conocido a gente, pues, increíble también. Yo siempre digo que lo mejor de todo esto para mí ha sido la gente que he conocido.
Espera. ¿Habéis ido a Estados Unidos a tocar?
Sí.
¿En castellano?
Sí, es que mezclamos castellano con inglés y, vamos, pues la gente encantada de la vida, ¿eh? Te lo puedo decir.
Son bastante receptivos. Hemos tocado en Nueva York y en Seattle y la verdad es que la recepción siempre ha sido muy buena. No, yo creo que ahí no importa mucho dónde seas. Te toman en serio.
No, lo pregunto por el tema del inglés, que parece que, bueno, ya os acordáis, por hablar de Eurovisión, hasta nosotros hemos llevado canciones en inglés cuando hemos querido... tener un ámbito internacional. Por eso me mola, pero me llama la atención. Me parece genial.
Yo creo que el español precisamente no creo que tenga problemas en tocar en ningún lado porque es un idioma conocido. A lo mejor si cantas en un idioma que lo hable menos gente, a lo mejor sí, pero yo creo que el español en cualquier país es bienvenido, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre hemos cantado en inglés y en español mezclando ambas cosas.
Sí, de hecho muchas veces el castellano está como camuflado dentro del inglés de la canción, que si no te das cuenta dices, pero ¿estaba cantando ahora en castellano? ¿Sabes? Te preguntan. Sí. Y está ahí como muy, muy empastado, que hay veces que te tienes que fijar bastante en la letra para fijarte que es castellano. Pero en Seattle, de hecho, conocimos a un chico por internet, tal no sé qué, que le encantaba Noa Loja. Él debía enseñar Noa Loja por allí hasta el punto que cuando tocamos en el sitio de Seattle una canción de Rockin' You del primer disco, la gente la cantaba. O sea, tú imagínate la sensación de estar tocando en Seattle, nosotros de Leganés tan pequeñitos, allí tan grande aquello, y la gente que cante tu canción, ¿no? O sea, es como... flipante.
¿Pero esa mezcla es una decisión que tomáis? O bueno, ¿quién es el que escribe normalmente? ¿O eso esto es
entre Gus y yo, sí.
A ver, no es algo nuevo, ¿no? Porque ya hay mucho grupo.
¿Uno piensa en inglés y el otro en castellano? ¿Cómo es?
Bueno, yo soy más inglés y yo más español.
Yo más castellano, sí. Es nuestra lucha.
¿Porque os gusta cada uno de vosotros una música diferente y hay esa mezcla? ¿O por qué? Cuéntanos un poco.
No, yo es cuestión de...
¿Tú prefieres el inglés?
A mí me pide más el inglés porque es más fácil, además.
¿Para las letras?
Sí.
Es más fácil para la rima.
Encaja todo mejor y importa una mierda lo que diga.
Todo queda bien. En inglés todo queda bien. Sin embargo, yo en castellano, que intento expresar e intento llegar más, pues lo consigo mejor que en inglés, que es como mi asignatura pendiente de siempre. Y entre Gus, Chano, que también controla muy bien el inglés, pues terminan de cerrar las letras. Pero vamos, sí, a mí me encanta mezclarlo. Y de hecho, yo diría que apostaría a ir hacia el castellano más. Lo que pasa es que siempre tengo una personita a mi lado que se llama Gustavo, que no me deja.
Pero yo creo que hasta voy a hacer las dos cosas. ¿Por qué te vas a cerrar en una? Cuando te pide una canción lo haces en castellano y cuando no, pues en inglés.
Sí, sí, está muy bien.
Si os preguntamos por influencias, yo creo que el nombre lo dice, ¿no? Porque Noah Aloha es para mí es un temazo ahí de Breeders, ¿no? Sí. Supongo que será por eso el nombre.
Sí.
¿Qué
sí,
más
sí.
nos podéis decir?
Bueno, sí, básicamente Breeders, Pixies, todo lo de los 90, bueno, esta gente es un poco anterior igual los Pixies, ¿no? Y también Ramones es un poco lo que compartimos Eva, Chano y yo, musicalmente.
Sí, también hay ahí un poco de, como se dice, pinceladas de un poco de Nirvana en algunos
sí, bueno,
momentos.
Nirvana a la gente de nuestra generación yo creo que fue el grupo que nos cambió la vida a todos, que nos hizo coger una guitarra, ¿no? Y querer, sin tener mucha idea de tocar, podías hacer canciones.
Creo que nos tenéis que dar alguna noticia más, ¿no? Aparte de que estamos conociendo ahora vuestro disco, que no habíais venido antes con nosotros.
Sí.
Y aparte, pues lo que yo estaba esperando desde hace mucho tiempo, pues...
¿El concierto?
Eso, no sé, acaba de decir algo, ¿no?
Vale, digo, ¿qué tengo que decir?
Añade algo ahí, a ver
vale.
qué...
Sí, cuéntanos. Pues por supuesto, por fin tocamos de nuevo, después de tantas preguntas de César, lo hemos conseguido.
Qué pesado.
No, vamos, para mí, de hecho, que la gente te preguntara nos mantenía más vivos, o sea, el venga, ¿y qué pasa con Aloha? Venga, ¿y cuándo tocáis? Venga, y, o sea, pues esa constancia, quieras que no te sientes olvidado, entonces era como, pues que tenemos que volver, o sea, es que tenemos que tocar, era como...
Además hubo como poco tiempo antes de decidir volver... como que se juntaron de pronto que varias personas por varios lados nos preguntaban. Ajá. Y fue como, creo que es la señal.
Sí, y de repente nos ofrecían tocar sabiendo que estábamos parados y era como, pero estamos parados, ¿sabes? No, pero si podéis tocar en este festival, no, pero si podéis venir a... Y era como, madre mía, es que tenemos que volver
claro,
ya.
Estabais obligados.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Estaba
así es que nada, por fin este sábado vamos a tocar en el perro de la parte de atrás del coche. Ese sitio con ese nombre tan corto. Conocido por el perro en Madrid y tocamos además muy bien acompañados que van a tocar unos amigos nuestros con nosotros también que tocaron hace muchos años que se llaman Me and the Army. Tuvimos una etapa de tocar muchos conciertos juntos, de ir a muchos sitios juntos, carteles con los dos nombres y les dijimos, oye, ¿por qué no tocáis unas canciones para este día? Después de 10, no sé cuántos años, 15 años, que sí, venga, que sí. Bueno, pues han animado, así es que van a estar tocando también con nosotros ese día. Y nosotros, aparte, tenemos otra noticia, y es que ese día no estamos tres en el escenario, sino que estamos cuatro. Y el cuarto es Jorge, guitarrista de la primera
época
de Noah Aloha.
Ya volvéis otra vez a los inicios.
Estamos ahí viendo a ver cómo funciona todo y cómo se encuentra él, cómo nos encontramos nosotros y si todo fluye, pues fluye.
Pues fenomenal, ¿no?
Ojo, sí, qué sí. Subidón, ¿no? Pero no habéis estado parados de todas formas. Os escuchamos en el Smash de COVID, que estuvimos haciendo muchas entrevistas. De hecho, llevas la camiseta del Hardcore Hits Cancer que hace muy poquito. De hecho, estuvimos también con ellos
Mariano.
Aquí en el
con
estudio.
Mariano.
Con Mariano. Y bueno, no sé si os han ofrecido tocar para alguna de estas galas.
Sí.
O...
Mira, Mariano, conocer a esta gente fue una de las cosas positivas que tuvo la pandemia, porque vivíamos al lado y no nos conocíamos. Y no sé bien cómo nos conocimos, no recuerdo.
Pues sí, le hablaron a él de nosotros, alguien del barrio,
¿sí?
Y... se puso en contacto con nosotros.
Yo que puede ser perfectamente porque ha venido ya un par de veces.
Vamos a descubrirlo ahora.
Sí, es verdad.
Todo está
unido. Es verdad que estuvimos hablando sobre Bala, estuvimos hablando sobre varios grupos y le comenté también lo de Noah Aloha. Y, Eva, Gustavo. Sí, coño.
Claro, y para un recopilatorio que iban a hacer, nos empezó a hablar.
Puede ser que fuera yo, puede que no, pero...
Y estas cosas de la pandemia, que de repente estás hablando, y sí, ¿pero dónde eres? De Leganés, tal. Y yo también. Y bueno, que resulta que vivimos en la misma calle, en el portal de al lado, o sea, ya en la pandemia, yo me imaginaba encerrados cada uno en nuestra casa, sin conocernos, pero nos conocíamos perfectamente del mundillo, y era como, madre mía, estábamos al lado. Y nunca lo hemos sabido, ¿sabes? Que... Y muy bien, muy majo. Sí, él nos ofreció también tocar, pero no nos coincidían por fechas, por ensayo, bueno.
Nos pilló un poco, había una cambiada todavía porque estábamos retomando los ensayos
sí.
y no nos veíamos todavía listos para...
Sí.
para tocar.
De hecho, para este sábado todavía no me veo lista. No, pero lo conseguiremos. Sí, sí, ganas hay.
¿Dónde se pueden conseguir las entradas?
Pues en el mismo sitio, el mismo día, a las 9 se abren las puertas y el que llegue.
No hay opción.
Es que lo de las anticipadas es un jaleo, ¿eh?
Es un mundo.
Ah, ¿sí?
Ya lo hice una vez y no me quiero meter. Porque...
No hay mucha facilidad de hacer anticipadas.
Más de 20 años tocando y todavía os ponéis nervioso cuando empieza un concierto.
Sí, pero yo creo que está bien. A lo mejor el problema es el día que no lo esté.
Sí, yo creo que es un poco también la ilusión, ¿no? Sí. O sea, es más que nervios, es ilusión. Es como ansia de querer, quiero tocar ya, quiero estar toda la gente ahí, quiero tocar.
Creo que los nervios duran hasta que haces la primera cagada y dices, bueno, pues ya está.
O sea que sí, yo sé que esto que es como voy a decir, pues a lo mejor suena como muy lejano, pero si se mantiene la ilusión, entiendo que también se mantiene la ilusión por hacer otras cosas nuevas, ¿no?
Bueno. Sí que las hay, ¿eh? Yo sí, a veces lo he pensado.
Nos gustaría, pero estamos un poco dejándonos llevar, ¿no? Y
también acabamos de retomar, entonces vamos a terminar de retomar y luego vamos a ver por dónde tiramos, ¿no?
Sí.
Sí, pero vamos, ganas hay bastantes, o sea, por parte de los tres, y ahora con Jorge también ha puesto un mogollón de ganas y que nos ha venido muy bien las ganas de él, o sea, los cuatro nos entendemos fenomenal, los ensayos los estamos disfrutando y, ¿sabes? Que hay un momento en el que los ensayos te cuesta, no llego, me viene mal, no conseguimos concretar, ese día llegas corriendo agobiado, venga, corre, ensayas y te vas, pues no. Hasta ahora los ensayos de esta vez están siendo como... pues eso, con ganas, nos divertimos, nos reímos. Hay un problema en el ensayo y es que yo hablo mucho. Entonces se quejan.
¿Pero eres de las que casca mucho también en el concierto antes de presentar a las...?
Pues no, ¿no?
No.
No, pero bueno, te ha dicho que no gustaba.
No.
No, eso no nos gusta a nosotros, esa parte.
No, ahí vamos un poco más a saco, yo creo. Pero, jo, pues yo que sabes qué pasa, que ensayamos muy poco. Nos
¿os
vemos
hacéis
poco
de rogar con los bises también o no?
No,
somos fáciles.
Hay tanta gana.
Sí, no, pero que en general vamos con mucha gana los cuatro.
Sí, la verdad que sí.
Sí.
Pues yo tengo que admitir mi ignorancia. Eso sí, me voy a poner a buscaros porque me habéis picado.
Rubén, ve preparando, tengo un puñal.
Tengo el gusanillo ya de conoceros, pero igual hay más gente que como yo ignora vuestra música y vuestro mensaje. La gente que llegue por primera vez a escucharos, ¿qué va a encontrar en vuestras letras, en vuestras canciones? ¿Qué pensáis vosotros que transmitís con vuestras canciones?
Pues mira, yo creo que ha habido un cambio desde cuando empezábamos, que a lo mejor éramos un poco más happy y hablábamos sobre temas más felices de la vida, pero con el tiempo yo creo que es un poco un desahogo. Y a ver, las letras van un poco de todo, pero de amor no suelen ir.
Bien, ya tenéis un punto ganado conmigo.
Hay, en muchas letras hay un poco de rabia, de cosas que suceden que no te gustan.
Claro. Yo al principio ensayas por pasarlo bien y luego acabas ensayando por desahogarte un poco de la vida, ¿no? Cuando ya pasa el tiempo, ¿no? Que entras en más rutinas y tal, pues es más desahogo.
Es como vuestra vía de escape,
sí,
¿no?
Exacto.
Sí.
¿Y con qué periodicidad más o menos ensayáis? ¿Menos de lo que quisierais?
Siempre hemos ido poco a ensayar, la verdad, una vez a la semana. O dos, como muchísimo, era algo muy excepcional ya ensayar dos días.
Bueno, en esta temporada dos veces al mes, o sea, dos días al mes estamos consiguiendo, es que más súper difícil.
No, y que con el traje de vida que llevamos y cada uno tiene su patrón y puede hacerlo en casa a lo mejor, ¿no?
También cambia mucho, ¿no? Porque ahora siempre hemos tenido un local alquilado al mes y ahora es por horas, entonces los ensayos cambian un poco el concepto.
Y yo he compartido local con vosotros.
Sí,
hace
unas décadas ya.
En Alaska.
En Alaska, sí.
En ese momento era nuestro local, podías ir un poco a cualquier hora poniéndote de acuerdo con la gente, oye, que voy a ir yo, que vas a ir tú, que no sé qué, pero ahora es como por horas, tienes que coincidir muy bien, que todos podamos ese día para decir con tiempo dónde vas a ir a ensayar, que quieres esas horas, que quieres ese día. Es más difícil. Pero
oye, ¿qué tiempos aquellos, por cierto,
sí,
¿eh?
Ya sí, ves.
Éramos jóvenes, teníamos energía.
Todavía somos jóvenes, perdón.
Sí, tú estás igual, que hace un montón que te llamamos, ya te lo he dicho.
Le queda mejor el pelo largo, pero bueno.
Me acabo de cortar.
Es verdad.
Pero sí, yo, vamos, guardo muy buenos recuerdos. Y para aquel entonces ya erais No Aloja, además.
Sí.
Aunque se estaba todavía dando forma al grupo, pero vamos, ese sonido Seattle un poco, ¿no? No, yo creo que no lo habéis perdido.
No, a lo mejor se ha vuelto más, algo más crudo, ¿no? Pero no, lo hemos perdido.
Uh-huh. Escuchamos una canción, ¿os parece?
Sí, sí,
me has pedido justo la que ellos no querían que
sí, pusiera. Me gusta a mí, claro.
Vamos a ponerla y comentamos el porqué, ¿vale? ¿Os parece?
Venga.
Si os habrá gustado, a mí desde luego esta canción
siempre es un temazo,
joder, pero vamos, si lo dices tú, que la ponemos, yo la pongo mucho en el coche bajo y las ventanillas. Oye, me decís que empecéis en el 2003 en
sí.
vuestra vida. Entiendo que ha habido muchísimos cambios. No sé cuándo hicisteis esta letra, ¿vale? Pero claro, me gustaría saber que desde vuestros inicios, ¿vale? Que,
sí.
que han habido tantos cambios, han aparecido personitas también, ¿no?
Sí.
Con vosotros ahí, que comparten vuestra vida. ¿Cómo os han afectado esos cambios a la hora de hacer música, a la hora de...? Claro, ya me estáis diciendo que os veis con muchos problemas a la hora de poder ensayar. ¿Cómo os afecta todo esto? ¿Cómo os ha afectado todos estos cambios? ¿Cómo ha cambiado Noa Loja en este tiempo?
Pues bueno, esta canción es la última que hicimos. De hecho, la acabamos en el estudio sobre la marcha, alguna parte que faltaba. Y bueno, nuestra complicación es que somos los dos. Bueno, nosotros somos pareja y tenemos dos niños, y para a la hora de ir a ensayar tienes que colocarlos en algún sitio, llevarles a algún sitio. No es como si solo es uno, pues me voy a ensayar, ahora vengo.
¿Dónde les habéis dejado hoy?
Con los abuelos.
Tenemos suerte porque tenemos...
Están ahí en casa, solo
los abuelos cercanos.
No sé qué haríamos sin ellos, la verdad, nos facilitan un montón de cosas. Y bueno, claro, Chano y Jorge ahora tienen la facilidad porque tienen a sus chicas, ¿no? Que cuidan de... Pero nosotros es como... Claro. Nosotros tenemos que... O sea, estamos los dos. Entonces necesitamos que justo este fin de semana se puedan quedar con ellos para poder... Pero bueno, que al final se consigue. Además, es que nos ayudan tanto que hasta tienen ganas que volvamos y hacen cosas, o sea, hacen por poder, ¿sabes? Por poder ayudarnos. Así es que en eso no nos podemos quejar.
No, tenemos suerte, pero claro, es un poquito más lío.
Sí.
Oye, ¿los niños qué os dicen?
Pues tienen, a veces tienen curiosidad, pero a veces parece que pasan, no sé, es un poco raro. Por ejemplo, les hemos dicho que veníamos a la radio y les hemos dicho, joven, a veniros, porque digo, que se sienten, igual les gusta ver la experiencia.
Muy bien, está muy bien.
Y es como, no, venga, mejor iros vosotros, porque digo, joder, yo de pequeña habría dicho, quiero ir, ¿sabes? Pero luego quieren venir a un ensayo, vienen a un ensayo y te escuchan, pero a los 5 minutos ya están pasando. O sea, no sé, es como, no sé si es porque lo normalizan, porque lo dan por hecho o porque no les importa, no lo sé.
Pero vosotros habéis visto si, por ejemplo, a Edgar le gusta este tipo de música o...
Sí, no, lo que está claro es que
están... Porque yo me pongo a escuchar un tipo de música, ¿vale? Sí. Últimamente además estoy escuchando música, mucho música indie, porque yo sí. Ya voy cambiando, ya me canso de rock, de repente me pongo a mirar flamenco, me pongo a mirar rap o bueno, ahora estoy con música indie. Pero claro, muchas veces escucho la música que escucha mi hija y otra gente así joven. Por suerte tengo la esperanza de que mi hija vaya siguiendo mis pasos porque la veo que pongo música, incluso os escucha a vosotros también.
Ah, joder.
Y claro, sí, es verdad que yo pongo mucha música en casa y entonces las canciones que pongo yo las va ella. Pero claro, también escucha otro tipo de música que me supongo que le vendrá un poco más de influencia de los amigos y algo más nuevo. Y no sé si me pasa como a mis padres, que cuando escuchaban rock y yo les ponía Extremoduro y me decían, pero ¿qué coño estás escuchando? Claro, de pasar mi padre, por ejemplo, que escuchaba mucho flamenco, a escuchar eso y esos tacos, y me decía, pero... Entonces no sé si yo es que me estoy volviendo un poco reaccionario, ¿no? A la hora de escuchar y decir, es que estás escuchando al hombre este, ¿cómo se llama? ¿Bad Bunny es? Estos que dicen que supuestamente hacen música, o a mí no me lo parece.
Yo creo que el problema de la música ahora, a mí me da la sensación que es que ahora la música la mueven las redes sociales, ¿no? Tú buscas una canción para hacer un vídeo bailando o haciendo cualquier otra cosa y es lo que mueve la música, lo que vende el mercado.
Esto lo hemos hablado alguna vez, ¿no? De la inmediatez de todo en Internet y que si una canción no te engancha en 3 segundos, ya pasas.
Sí.
Pero es que entonces nos habríamos perdido la mitad de la historia de la música, si ese es el criterio, ¿no? Para escuchar música.
Sí, pero es algo que se tiende y se hacen canciones hasta de 20 segundos para que justo entre tu vídeo con esa canción
en
completa.
En un anuncio y ya está.
Sí. Se tiende a esto, ¿no? Un poco
es un poco deprimente.
¿Es un problema entonces las redes sociales o es un mal uso?
Yo creo que es cuestión de educación las redes sociales. Yo creo que todos y yo el primero también deberíamos hacer otro tipo de uso, ¿no? Pero es algo que tenemos que aprenderemos a hostias, pero aprenderemos a...
Te lo digo por la facilidad que tienen, por ejemplo, la gente más joven de tener acceso. Ya podemos hablar de otras cosas, ¿vale? Pero a este tipo de música que entiendo que algunas veces que la letra, pues no, a lo mejor no es la más adecuada, ¿no?
Yo creo que a lo mejor el problema también es la sobreinformación que al final te acaba haciendo ir a lo más sencillo. A lo que yo no, porque cuando empezó todo este tema de Internet, tú al principio era una maravilla, tú te metías ahí, descubrías todo tipo de grupos, pero luego, claro, está tan saturado que no sabes a veces por dónde buscar, ¿no? Y a lo mejor es un problema también, eso, y tienes que saber...
Que te tragas lo que hay.
Tener esa inquietud también de querer buscar algo, ¿no? Pero igual eso también es un problema.
O sea, ¿creéis que les falta un poco de... que les falta esa inquietud?
La iniciativa de buscar cosas nuevas, ¿no? No de tragarse lo que todo el mundo está viendo en todo momento, lo mismo.
¿Les falta crítica? ¿Vosotros pensáis que puede ir por
pero
ahí?
Pero a lo mejor es crítica a lo anterior también, ¿no? Cuando tu padre te escuchaba con Extremoduro y decía, ¿esto a esta letra qué es? Y ahora lo dices tú, de lo que hay ahora. Quiero decir que según vaya pasando el tiempo, incluso aceptaremos...
Sí, por eso pregunto si nosotros al final somos unos reaccionarios, ¿no? Que
lo somos.
Que decimos, qué leches esto, pero es que es verdad que escucho algunas letras que a mí personalmente me preocupan. Me preocupan porque...
Pero si analizas muchas de las letras también, por ejemplo, de Extremoduro, pues para preocuparse.
Sí, pero bueno, a ver...
Y con toda la revolución cuentan una
historia. Al final cuentan también un poco una historia, ¿no? Yo lo que escuchaba, algunas veces me han dicho, por ejemplo, de Loquillo, dices que hay algunas canciones que tenían que eran... que ahora mismo se considerarían machistas. Digo, claro, es que también tienes que estar pensando en el contexto y en el momento en el que
Creo que ahora tenemos la piel más fina, pues afortunadamente nos ha dado por pensar, ¿no? pero que también sí, pero, la gente joven reacciona
no,
contra eso.
No tenían, por ejemplo, mis padres tanto acceso a la música como, por ejemplo, el que podía tener yo en aquella época, en los 90, ¿no? Uh-huh. Y como el que tienen ahora mis hijos, que tienen opción y un abanico súper, súper.
Para buscar las letras. Yo quería saber qué decía aquí o qué decía allá y, ostras, ¿conocías a alguien que tuviera el disco original o te lo comprabas o lo fotocopiabas? Pero encontrar una letra en una canción era algo muy difícil.
A mí me gustaría romper una lanza a favor de los jóvenes, que parece que son los jóvenes los que ya se han vuelto perezosos y no quieren consumir nada más que lo que esté más a mano. Eso siempre ha pasado. Los perezosos hemos sido todos, todas las generaciones, no la última.
Yo no tenía un acceso fácil a la música, tío.
Me parece a mí, vamos.
Para mí era un...
Creo que lo criticable a lo mejor es que el sistema que tenemos es un sistema que promueve el consumo rápido. Pero eso nos ha influenciado a todos, no solamente a los jóvenes.
A todos.
Yo también he sido víctima de...
Sí.
De esa mierda, no sé cómo decirlo, perdón.
Yo estoy de acuerdo con eso que dices, ¿no? Porque nuestra generación, pues yo qué sé, tenía los 40 principales. La gente escuchaba lo que sonaba los 40 principales, ¿no? Era un consumo igual de fácil, ¿no? Y ahora lo que pasa es que se ha hecho un monstruo. Porque,
no, pero los 40 principales puede ser ahora mismo que estén un poco. Se están muriendo, poquito a poco.
No lo sé, la verdad es que no escucho la radio. Este tipo de radio nunca lo he escuchado.
Quería hacer un programa más adelante que se iba a llamar La crisis de los 40, pues justamente yo creo que es están entrando en crisis ese tipo de cadenas, ¿no? Y que ahora es que no necesitas escuchar la radio, ¿no? Para tener acceso a la música. Es de lo que a lo mejor yo me quejo, porque yo en su momento quería tener acceso, por ejemplo, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, pues eso, Extremoduro, y para poder tengo que decir que era un poco piratilla. Tenía que ir ahí al pasaje donde Ángel había una tienda ahí escondida por intermedias del pasaje de la Plaza de España, donde ibas a comprar cassette. Claro, esto lo digo yo ahora, tus hijos cuando lo escuchen en la casa.
Sí.
¿Qué es esto, papá? Cuéntame.
Sí.
Y en el que tenían una fotocopia hecha de la carátula de Pedra.
Sí.
O sea, porque claro. Y solo tenía acceso a poder conseguir ese tipo de música de forma barata en ese sitio, porque yo me quería ir a comprar un disco o quería comprar, no sé, ya un libro o algo por el estilo, y yo tenía que esperar obligatoriamente a mi cumpleaños.
Claro.
A mi cumpleaños o pedírselo a los Reyes Magos. En aquellos tiempos, niños, los que nos estoy escuchando, en aquellos tiempos en España, Papá Noel no venía. No sabíamos muy bien por qué, pero no era un...
A mi casa sí.
¿Ah, sí? Joder,
macho, algo haría más.
Había clasismo ahí, porque la mía no quería venir. Bueno, el caso es que, claro, en aquellos tiempos yo solo tenía esa opción. Y ahora yo veo a mis hijos y tienen la opción de escuchar lo que quieran.
Sí.
Con un...
Inmediatamente.
Sí, de forma inmediata. Bueno, mi hijo está escuchando una cosa que me deja completamente loco, se llama Destrozando la Historia, puede ser, algo así. Que va sobre... Además es muy rockero también. Hablan sobre mitología, ¿vale? Hacen rock sobre mitología, en plan los Gigatron, porque es una historia ahí rara. Y a él le mola un montón. Es más, me está empezando a molar a mí. Y claro, yo, por ejemplo, pues eso, siento mucha envidia, ¿no? Entonces vosotros, claro, me decís, no, es que mi hijo va a los ensayos y no me... o sea, ellos no escuchan, ¿veis que escuchan otro tipo de música o no tienen esa inquietud? Les da completamente igual.
Son pequeños todavía, yo creo.
Sí, son pequeños, pero ya eligen y saben lo que no les gusta.
Sí.
Y, por ejemplo, les gusta reggaetón, no les gusta.
Bueno, la niña sí que te apunta maneras. Porque una vez la apuntamos a... ¿Qué era? Baile, ¿qué era eso?
Del
cole, ¿no? A bailar y...
Ah, sí, a ballet.
Y de pronto salió súper cabreada que no quería volver porque estaban poniendo reggaetón.
Sí.
Y no volvió.
Se puso a llorar y se acercó una mujer y le dijo, ¿pero qué te pasa? ¿Pero por qué lloras? Se dijo, porque yo quiero escuchar a los Ramones. sí, fue ahí.
Se saltó la lagrimilla a los Ramones.
Un momento de... Sí. Y dices, joder, pues qué bien, ¿no? Por un momento te daba pena verla sufrir, pero luego decías, bien, más bien.
Lo estamos haciendo bien.
Sí.
Hablando de consumo rápido, ya no hay que irse a las cintas TDK, aquellas, ¿no? ¿Dónde podemos comprar el disco, chicos? Ya que estamos, ¿no?
Pues en nuestros conciertos.
Físicamente en los conciertos.
Bueno, luego está en todas las...
plataformas.
¿Cómo se llama esto? Las plataformas están todas también.
Uh-huh. O sea, que se puede escuchar, por ejemplo, en Spotify, YouTube. Descargarlo.
Sí.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
¿Y cómo se puede contactar con vosotros? Seguro que alguien que dice, yo quiero a estos chicos en un concierto, dice, a ver, ¿cómo contactamos con No Aloha?
Pues las redes sociales que más tenemos al día es Facebook e Instagram. Uh-huh. Así que a través de ahí estaremos deseosos de propuestas.
Vale, ¿queréis que escuchemos otra?
Claro.
Sí, bien, vamos a escuchar, a ver, voy a asegurarme que esta vez lo preparo. Vamos a escuchar la que nos habían pedido ellos, que es El Llano, ¿vale? Venga, vamos con ello.
Escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Bueno, se me están quejando por aquí Eva y Gustavo de que
no.
Al final... No, dice que no, ahora le da como vergüenza, pero es verdad. Hemos puesto todas las canciones que hemos puesto, son en castellano. Entonces vamos a poner alguna, ¿no?
Bueno, tiene como mayoría en castellano.
Tiene la mayoría en castellano. Sí. Venga, dinos alguna que quieras que pongamos que sea...
Gustavo, venga, te dejo a ti que elijas.
Venga, te dejo a ti el marrón. Venga, ¿cuál te gusta a ti?
Yo qué sé. Blitz o Tonight, la que queráis.
¿Cuál es la canción que más os gusta del disco, por cierto?
¿De este disco?
Sí.
Yo disfruto mucho tocando la de Suel, que está ahí también.
¿Suel va por el...?
Va por el...
En parte sí.
Joder, qué noches allí. Yo he visto unos conciertazos de la leche.
Totalmente.
De verdad que sí. Y muchas de esa música, que era lo que estaba contando antes, suena aquí en Ecoleganés, porque es la música que teníamos recopilada de los grupos de por aquel entonces... Y muchas de ellas suenan en nuestra continuidad, incluido sí. No Aloha, desde luego que sí.
Qué bueno. Pues esa canción, no sé por qué cosas extrañas que te salen cuando escribes, mezcla un poco la época del Suel, pero también cuando estuvimos en Seattle y fuimos a Aberdeen a ver el pueblo de Kurt Cobain. Y fue como, porque fue un poco como cerrar el círculo, ¿no? Volver a donde empezó todo. Y habla un poco de eso.
Pues, ¿cuál preferís? ¿Noblid o Suel? Ponemos Suel ya que estábamos hablando de ella.
Venga.
Venga. We'll be right back.
¿Sois de ahí de Melena al Viento o no?
Pues mira, con esta canción yo creo que nos movemos los cuatro mogollón. Lo he notado estos días en los ensayos, que es como que nos envuelve y estamos ahí los cuatro dándolo todo.
¿Es por las ganas de la vuelta o qué? ¿También puede ser un poquito pues, por eso?
No sé, pero hay alguna que te transmite más que otra y esta yo creo que nos une mucho, ¿no? Hace ahí como...
Tenemos ganas de tocar, que son
yo
cuatro años.
Tengo la sensación de que moláis todavía más en directo. Que lo vuestro son los
directos. Pues tienes que venir, tienes que venir.
Pues vamos a recordarlo. A ver, el sábado 8 de junio, ¿a qué hora, en qué lugar?
A las 9 se abren las puertas en El Perro. Uh-huh. En Madrid.
¿Cómo se puede llegar hasta allí?
Pues el metro más cercano es...
Puebla 15, calle Puebla 15.
Calle La Puebla es, uh-huh. Sí. ¿Pero es San Bernardo?
Gran Vía, me pillas. No estoy...
Es cerca de la Plaza de la Luna. No te sé decir ahora mismo. Nos toca ir en coche para descargar todo. Entonces hemos mirado nuestra ruta en coche, más que... Sí, pero vamos, es El Perro de la parte de atrás del coche y a las 9 se abren las puertas este sábado. No
además, es un bar muy chulo, es una cueva.
Sí.
Y tiene una distribución un poco especial que nos gusta mucho. Lo lleva gente magnífica, que es, junto con el Bulliger, nuestro bar es de referencia de Madrid.
¿Qué zona de Madrid es?
La Plaza La Luna.
Pues vale. Me da que no
es
soy...
muy cerca de Sol, Gran Vía.
Vale, sí. Vale. Sí. Ahora sí.
Y de hecho, a ver, estoy mirando en internet qué hay cerca. Y bueno, pues es por la Corredera Baja de San Pablo y toda esa zona. Yo creo que, el metro más cercano es posible que sea Callao.
Eso te iba a decir, que si me puedo ir en metro y volver.
Sí. Sí, sí.
O ya tengo que empalmar y luego cogerlo en las 7 de la mañana.
Ya está en bicicleta. De hecho,
no seas perezoso.
Es la pregunta que hacemos siempre antes de terminar y yo no me voy a quedar con las ganas. Chicos, ¿montáis? ¿Habéis montado alguna vez en bicicleta?
Yo un montón. De pequeño era feliz. O sea, mi madre es de un pueblo de Burgos muy pequeñito y yo en mi verano recuerdo que era yo solo con la bicicleta por el monte, que yo ahora digo a mis hijos no les dejaría hacer eso ni de coña porque mira, solo voy a haber escalado por ahí.
¿Hay alguna cicatriz por ahí o qué?
No, la verdad que no... No tuve así ningún incidente grave.
¿Y ahora en la actualidad montas alguna vez?
Y ahora es mi eterna asignatura pendiente, porque no encuentro el momento, pero me encantaría. Sobre todo ahora ya que los niños ya pueden montar también, sí me gustaría hacerlo.
Eva, ¿tú le das a los pedales?
Yo, cuando era pequeña también, porque hemos sido campistas toda la vida y mi bicicleta BH verde iba con nosotros y yo me perdía por el camping siempre dando vueltas y tal. Ahora de mayor te tengo que decir que no es que me fascine. De hecho, nos compramos unas bicis en plan, venga, vamos a coger la bici y tal, no sé qué, pero no consigo hacer tramos largos.
Bueno,
o sea...
voy a contar el único viaje que hemos hecho en bici.
¡Qué vergüenza!
Que fue desde casa a un bar para tomarnos una cerveza y volver a casa.
Es muy típico de los ciclistas.
Y dijimos, ya está, ya hemos hecho nuestro...
A la vuelta había una rampa y ya dijimos, hostia.
Rubén le da mucho a los pedales y os he de reconocer que siempre que manda fotos,
¿sí?
siempre está en un bar.
¿Sí?
Siempre.
Oye, pues yo te veo fotos en redes y te veo ahí pues ando con tu bici.
No, pero cuando
él sale
así vestido siempre está detrás hay un...
Es la recompensa.
Me parece una recompensa justa.
Ellos han cambiado ahora los pedales de la bici por los pedales de la guitarra y del bajo, ¿no? Entiendo.
Bueno, tenemos que decir que en el grupo, Jorge, que está ahora con nosotros, es ciclista. O sea que ahí le tenéis. Se ha quedado con muchas ganas Chano y Jorge, los dos de venir.
Tenemos todo.
Les habría encantado estar aquí.
Les mandamos un abrazo. Son de Leganés.
Sí.
Esto ya es la... bueno, no sé cuánto queda para terminar. ¿Qué nos queda?
Pues podemos despedir si queréis.
Yo le iba a hacer siempre la pregunta de rigor. La
pues
de,
será.
Se nos ha olvidado.
Claro.
Se nos ha olvidado preguntar.
¿Qué queréis
algo?
Decir para terminar que nos hayamos porque preguntado, que queráis remarcar, que digáis, ostras, nos podemos ir sin decir esto.
Ostras, pues no la sé. Verdad es que hemos dicho un poco de todo. No sabría qué decirte.
¿Volveréis a Ecoleganés?
Cuando queráis.
Cuando queráis. Y a ver si conseguimos venir con ellos. De verdad que nos gusta ir un poco todos juntos.
Molaría.
Y ellos se han quedado.
Si
chicos, a la próxima tenéis que estar aquí.
Y si os animáis, hasta se puede tocar en directo. Nos enchufamos aquí a la mesa y ya está.
Ah, pues mira.
Pues mira, es algo que nunca hemos hecho.
Pero podríamos hacer, porque sí. De hecho hace poco hemos... El rollo siempre de la batería, ¿no? Que cómo traes la batería. Pero hace poco hicimos un ensayo y Chano llevó unos yembes sí, que no tenía y la verdad es que quedó bastante
pero una
bien.
Vez, una vez en nuestros comienzos, cuando ya estábamos con Chano, que Radio 3 nos ofreciera tocar en acústico y les dije que no.
Sí.
Porque no me veía, no me veía. Luego me quedé así y dije, hostia, ha dicho que no a Radio 3, pero es que no veía.
Bueno, nosotros ha venido aquí alguien ya. Bueno,
sí, ha habido ya varias estaciones.
Estación en Curva estuvo un poquito aquí con nosotros cantando una canción, que estuvo muy chulo también.
Pues podría ser.
Ostras, fíjate sí. Que le han dicho que no a Radio 3 y a nosotros no podría ser.
Sí. Sí, se está muy a gusto aquí, ¿eh? Muchas gracias por invitarnos.
Lo apuntamos, pues. Rubén, ¿cerramos ya entonces?
Sí.
¿No hay nada que tengamos que comentar hoy más?
No, que es el día de la bicicleta, que el Leganés ha subido a primera, favor, que el Madrid ha ganado la Copa Europa. Yo qué sé.
Bueno,
es,
me parece pero más cosas, importante lo del
cosas
Leganés.
Cosas interesantes.
Me parece más importante lo del
se
Leganés.
Se está acabando
porque,
el petróleo.
Porque lo del Madrid, como ya empieza a ser una costumbre, pues ya es una... que vamos a comentar eso.
Yo que sé, es que no, en general, yo creo que no somos muy futboleros en este programa. Tú sí.
Yo sí, yo le doy mucho, a mí me encanta.
Pero nosotros, bueno, no sé.
Hablamos poco del tema, pero bueno, y el Leganés, joder, es súper importante. He estado más.
Sí, estarán ahora de celebraciones.
Están
¿no?
ahí celebrando.
Nada, más tráfico.
Nos ponen. Hombre, pero nos sitúa también un poquito más en el mapa, ¿no?
yo creo que tendríamos que hacer cosas que nos situaran en el mapa. Por otros temas.
Ya, pero por desgracia.
Por pegarle una pata al balón, ¿qué quieres que te diga?
Ya estamos.
Hombre, pero el ambiente de Leganés creo que es un ambiente muy guay. Y de equipo así de barrio y tal, y está muy chulo. Yo creo que viene bien también. Pero hay que hacer más cosas.
Es que no puedo criticar el fútbol en general y luego cuando gana el Leganés cambiar de opinión, ¿no?
Pero eso es otro
que
concepto,
sí, que lo veo.
Concepto
que, equipo, como ¿no? que nada más.
A mí lo que me pasa, pero luego cuando gana el Atleti...
Vaya. Hemos tenido aquí jugadores, o sea, gente como Narro.
Sí, no, bueno, y antes de la otra vez de que subieran a primera, ¿sabéis que hacíamos el programa del Club Deportivo Leganés? Que estoy buscando la bufanda que está ahí.
Ahí está, sí. ¿Verdad?
Venían los de la hora blanqueazul, se fueron a Onda CEMU. Un saludo, chicos.
¿Por qué se fueron?
No sé, supongo que querrían... más difusión. Pero...
Te recuerdo que estamos en directo.
Sí, por eso.
A ver qué vas a decir.
A ver qué vas a decir.
No, pero
van a venir a pedrearnos.
Ya con lo de la piratería de la cinta ya nos hemos ido bastante de la lengua.
Bueno.
Pues eso estamos hablando de hace 30 años ya.
Qué aprecito.
Bueno, yo aún guardo alguna cadena para ir de esa de doble pletina para grabar, ¿eh? O sea que...
No, yo creo que yo todavía tengo caseta en casa.
Sí, sí. Yo, bueno, en casa de mis padres, en la mía creo que no.
Muchos grupos están sacando su disco en caseta.
Normal.
Sí, está bien. A ver, yo creo que el tema de las copias de cassette estaba muy guay porque era forma de conocer a grupos. El tema era, claro, que alguien lo vendiera y se lucrara con ello, ¿no? Pero la cosa esa yo lo echo de menos, de mira qué cinta te he grabado, mira qué recopilatorio.
Pues yo recuerdo tener que decirle a mi abuela cuando vivíamos allí en San Nicasio, abuela, no puedes pasar aquí al salón porque voy a grabar, me acuerdo un amigo me pidió una canción, un disco de Lambada, tío.
De la Lambada.
El baile prohibido.
Sí. Sí.
O sea que sí, estamos hablando de que ya tenemos muchos años. Bueno, Eva, Gustavo.
Somos jóvenes todavía.
Somos chavales. No, Aloha, muchísimas gracias por haber venido y estar aquí y compartir un ratito con nosotros. Me ha hecho muchísima ilusión, que lo sepáis todos, porque tenía muchas ganas de estar con vosotros aquí en los micrófonos. Y nada, despedir el programa de hoy diciéndolo lo de siempre, pues que tenía muchas ganas de veros a vosotros también, que llevamos mucho tiempo sin hacer
radio.
Un mes sin hacer radio, ¿eh?
Es muchísimo, sí.
Pero es que...
Me faltan Anita y Elia, que no han venido, pero...
Bueno, pero ver, otro día pueden venir. Y además a Anita le debemos un programa para que presente su libro también, claro que sí.
Recordar la fragilidad de los...
Me he dado cuenta de lo que os echaba de menos ahora que os tengo. A vosotros y a la radio.
Ahora nos damos un abrazo ahí en el grupo.
Qué bonito, vale. Qué bonito.
Bueno,
lo de siempre.
Escuchar, en vez de despedirnos hoy con el Chescu Boys, nos vamos con Tonight, ¿no?
Me parece bueno.
Claro que sí.
Venga,
parece.
Que la bicicleta os acompañe, como siempre, para ser el día mundial de la bici.
Y Eva Gus, muchísimas gracias por venir al programa.
A vosotros, hemos estado súper a gusto y la próxima vez espero que tardemos.
Queremos volver.
Hasta pronto.
Chao. Adiós.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.